Hola amigos, ¿qué tal? Aquí una vez más, José Benito. En un espontáneo que nos quiso avisar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? En estos días tan señalados, ¿verdad? Tan señalados en que por todo el mundo, en todo el mundo, se celebra el nacimiento del niño Jesús. Como algunos dicen, se celebra el nacimiento del niño Dios. De ese ser tan especial que nació en este planeta, enviado por Dios directamente, para vivir como humano, el cual nos dio ejemplo de vida, nos enseñó a vivir lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que comportarnos. Y por eso la Biblia dice que tenemos que seguir su ejemplo o su dechado con sumo cuidado y atención. Comprender claramente son sus enseñanzas, puesto que él es reconocido como el mayor maestro espiritual que pisó en esta tierra, el mayor Rabboni, el mayor maestro espiritual que pisó en esta tierra. Y también puesto que en él moraba corporalmente todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría de Dios están en Cristo Jesús, ya que en él mora corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y para todos los cristianos de todo el mundo, Jesucristo es el ser más importante que existe para la humanidad, puesto que es el medio que Dios utiliza para que las personas puedan obtener la salvación, el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Esto es algo muy grande, muy maravilloso, porque si no tuviéramos este medio que Dios envió, el ser humano por sí mismo nunca hubiese calificado para poder entrar en un lugar tan santo como para poder vivir en la familia de Dios. Por tanto, nunca hubiéramos podido disfrutar ni de la vida eterna, ni de las gloriosas bendiciones que representa vivir bajo el reino, bajo el gobierno de Dios, en su familia. Pero gracias a la muerte y el sacrificio de Jesucristo, nosotros tenemos la posibilidad incluso de ser llamados hijos de Dios, de ser constituidos hijos de Dios y por lo tanto herederos de las promesas de Dios, herederos de todo lo que Dios quiere para nosotros, que es algo infinitamente maravilloso, indescriptible con palabras, lo maravilloso de lo que Dios va a dar a las personas que le obedecen. Entonces los cristianos tienen muy presente lo importantísimo que es en la historia de la humanidad Jesucristo, lo que representa a Jesucristo, la vida de Jesucristo, y entender que es el medio de salvación que tenemos para toda la humanidad. No hay otro medio de salvación que Dios haya dado a los hombres que no sea Jesucristo. Por eso, muchos cristianos en todo el mundo están muy contentos de celebrar la Navidad, porque dicen que celebran uno de los acontecimientos más importantes de la historia humana, que un Salvador nos ha nacido, que un Salvador ha venido al mundo, que Dios ha enviado a su amado Hijo al mundo, que nació en Belén, y que ese niño que ha nacido es nada más y nada menos que el Salvador para toda la humanidad, que lo reconoce y se arrepiente y le obedece. Una auténtica bendición. Por eso, cuando muchas veces entramos en controversia con la gente que sí apoya la Navidad, pues la contienda es muy dura, ¿no? Porque sabemos que hay una tendencia muy fuerte a demonizar la Navidad, a paganizar la Navidad y a decir que en realidad la Navidad es de origen pagano, que es una fiesta completamente pagana, por lo tanto demoníaca, satánica, etcétera, ¿no? O sea, poco menos que una herejía, ¿no? Sin embargo, cuando hablas con la gente que realmente defiende la Navidad, pues dicen que no, que eso en realidad, que lo que dice la gente, que es una auténtica calumnia, que ningún cristiano, bajo ningún concepto, en las fechas del 25 de diciembre, están adorando a ningún tipo de sol pagano, ni a ninguna deidad pagana, ni nada por el estilo, sino que más bien han conseguido que el mundo entero, en vez de adorar a esos dioses paganos o a esas deidades paganas o a las tradiciones paganas, lo que están realmente es glorificando el nacimiento de Jesucristo. Incluso hay mucha gente que pretende demostrar o trata de demostrar de alguna manera de que Jesucristo realmente sí nació el 25 de diciembre. Hay estudios amplios de personas, de eruditos que han metidos en el tema, que afirman que Jesucristo, existe la posibilidad de que Jesucristo realmente sí naciese el 25 de diciembre. Contrario a lo que dice todo una otra gran mayoría, que dicen que no, que eso no puede ser, que Jesucristo nació, se cree, en las fiestas de Sukkot, que son ahí por el 1 de octubre, final de septiembre, 1 de octubre, ¿no? Y que realmente él nació en una Sukkot, en una cabaña, y que al niño lo colocaron en un pesebre cuando nació. Lo cual muchos dicen que eso no quiere decir que él haya nacido en un establo rodeado de animales. Una cosa es nacer en un establo rodeado de animales, cosa que no me tiene la vida por ninguna parte, y otra cosa muy diferente es que al niño después de nacer lo colocaran en un pesebre. Es diferente, ¿eh? Pues el caso es que muchas personas afirman que, contrario a lo que dice mucha gente, que estas son unas fiestas paganas, que lo que han conseguido celebrando todos los años la Navidad es que la gente, en vez de adorar a esos dioses paganos, como el dios del sol invicto, o Mitra, o Tamuz, y todos estos dioses paganos que por visto se simbolizan con la Navidad, según dicen, por tradición de pagana, ¿no? Pues dicen que lo que han conseguido es erradicar esas tradiciones paganas y en su lugar poner a Jesucristo, o sea, que la gente no se fije en esos dioses paganos, en esas tradiciones paganas, en Tamuz y todo eso, sino que más bien se centre en la figura de Jesucristo, lo cual ha hecho famoso el nacimiento no de Tamuz, no del dios Sol ni de Mitra, sino el nacimiento del Dios verdadero, del Sol verdadero, del Salvador del mundo, que es Jesucristo. Por tanto, cuando la gente celebra la Navidad, no la celebra en honor a ningún Sol pagano, ni en honor a ningún Tamuz, ni a ningún Mitra, ni nada de eso. La celebran en honor a Jesucristo, y a quien se le da fama es a Jesucristo. A quien se da fama es a Jesucristo, no a ningún dios pagano. Decir que la Navidad se está adorando a un dios pagano, eso es muy atrevido. Al revés, por lo visto, lo que dicen la gente que apoya la Navidad es que han conseguido que la gente, en vez de centrarse en dioses paganos como el Sol, o Tamuz, o Mitra, o Semiramis, que lo que están centrados, o en otros dioses que hay, están centrados en Jesucristo, que es muy diferente. El problema puede estar en que efectivamente la Navidad se entremezcla a algunas tradiciones paganas con el verdadero, digamos, limpieza espiritual cristiana, o que pertenece a Dios, ¿no? Es como en todo, o sea, en todo parece que entremezcla, en todas las religiones hay engaños, en todas las religiones hay mentiras, en todas las religiones hay trigo y en todas las religiones hay cizaña. ¿Y podemos separar el trigo de la cizaña? No. Es el punto que muchas personas no quieren nunca entender. no podemos separar el trigo de la cizaña. ¿Por qué? Porque si desarraigamos la cizaña, podemos desarraigar con la cizaña también el trigo, dijo Jesucristo. Entonces dijo, déjenos que crezcan juntos hasta la siega. Bueno, entre la Navidad, muchos también dicen que la Biblia dice que no os juzgue nadie por cualquier celebración, la celebración de una fiesta, o de un día especial, o de un sábado, o de la luna llena. O sea, que nadie se debe juzgar los unos a otros por el tema de las fiestas. Claro, la controversia existe cuando, repito, hay muchas personas que se empeñan en demonizar, en paganizar por completo esta festividad, que realmente hoy en día se está centrada única y exclusivamente en Jesucristo, en el nacimiento del Salvador del mundo. Que sí, que el mundo comercial aprovecha estas fechas para convertir esto en un negocio, en un comercio muy grande. Que sí, que bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero las cosas buenas que tiene la Navidad para muchas personas es que en estas fechas, pues parece que la gente se llena más de ternura y también de más de ternera. Se llena de más de ternura y más de ternera. Entonces ya parece como si se trata de fraguar una unidad, un acuerdo, un pacto de paz, de amor, de concordia, de solidaridad, de ayudar a la gente pobre, ayudar a la gente necesitada, de hacerlos más humanos, más cariñosos, más tiernos, como si ese día realmente fuese, digamos, el día del niño Jesús, donde tenemos que imitar el amor, el cariño, la bondad, la misericordia. Vamos a ayudar al pobre, vamos a llevar al pobre a comer, porque es el día de Navidad, no lo vamos a dejar en la calle durmiendo frío, vamos a hacer algo especial. Podríamos decir también algo espacial. Claro, esta práctica de la Navidad navideña, realmente lo que la gente tendría que extender, lo que realmente este espíritu trata de imponer, que es el amor, la paz, la armonía, la unidad, la misericordia, el que haya más bondad, más amor, pues lo que tendría que hacer es, lo tenemos que hacer todos, es extenderlo para todos los días de la vida, que todos los días fuesen como la Navidad, ¿no? Donde la gente, las familias se reúnen, sea cuando sea, y se reúnen con ese espíritu de amor, de cordialidad, para conocerse más, para tratarse más, para resolver sus problemas. Aunque a veces las fiestas de la Navidad, muchas veces cuando se reúnen las familias, sirven para ayudar las discordias. Pero no, que estamos en la vida, no os peleéis. Bueno, la verdad es que en la vida siempre hay que estar limando, siempre hay que estar puliendo, siempre hay que estar purificando. Y si queremos llevarnos bien y que realmente reine el amor y la paz y la unidad entre las personas, pues tendremos que entender que también somos trigo, que también somos cizaña, que también hay bien, que también hay mal, que también somos imperfectos, que cometemos errores. Y tenemos que saber aprender a ser personas, ¿no? Personas con el bien y con el mal. Hay una frase que a mí me quedó muy grabada, aunque vi una película con muchas frases que son muy dichas porque se repiten a veces como para que las entendamos. Y me gustó mucho porque el actor principal, o uno de los actores principales, decía que él no podía querer a la gente a medias. A la gente la tenía que querer por completo, tal y como es, ¿no? Siempre encontramos a las personas cosas que nos atraen, cosas que nos repelen, cosas que nos dan asco, cosas que nos encantan, cosas que nos maravillan, cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Pero a la buena persona tú lo tienes que querer por completo, con lo que bueno y con lo malo. Y si no conoces a la persona por completo, con lo bueno y con lo malo, pues entonces no la conoces bien, no puedes llegar al fondo de los asuntos y no puede haber una reconciliación. Que al fin de cuentas, lo que vino Jesucristo al mundo es a reconciliarnos con Dios. Dios quiere que el hombre se reconcilie con Él para que Él pueda dispensar sus bendiciones a plenitud y podamos llegar a vivir eternamente bajo su glorioso reino, en plenitud de amor, de felicidad, de gloria, de conocimiento, de sabiduría, de todas esas cosas que yo digo, energía, toda la maravilla que es indescriptible en todo, ¿no? Y para reconciliarse con las personas, pues hay que quererlas como son, Siempre hay cosas que no nos gustan, cosas que nos disgustan, cosas que no que diríamos, pues a este ya no le voy a hablar más, pues al otro no, tal. Y siempre hay cosas que digamos que hay que lidiar, ¿no? Hay que lidiar, ¿no? Y tener esa paciencia, esa tolerancia, y tratar siempre de ser sabios, tener conceptos claros en tu mente, en tu corazón. Por ejemplo, el concepto claro que el amor siempre vence. Si tú tienes claro en tu mente que el amor siempre vence y que el mal por mucho que trate de perseverar o de persistir, va a ser vencido. Toda maldad, todo odio, toda cosa mala va a ser vencida. De un modo o de otro, todo lo negativo y lo malo va a ser vencido. Y además, la Biblia nos garantiza que las personas que tienen a Cristo Jesús, pues tienen la victoria garantizada. Las personas que tienen a Cristo Jesús tienen la victoria garantizada, porque dice la Biblia que si Dios envió a su Hijo Jesucristo aquí al mundo, y que Él murió por nosotros, o sea, dio su vida por nosotros, o sea, fue hasta la muerte por nosotros, nos amó hasta la muerte por nosotros, dice, ¿cómo no nos va a dar la victoria con Él? ¿Cómo no nos va a dar la victoria con Él? ¿Y cómo no vamos a heredar todas las promesas que Dios nos ha dado, como la vida eterna? ¿Cómo no? Tenemos la victoria garantizada de parte de Dios, las personas que creen en Jesucristo, que tienen a Jesucristo, que obedecen a Jesucristo, que siguen el ejemplo de Jesucristo. Las personas que tratan de ser como Dios nos enseñó, como Cristo nos enseñó. Eso es lo vital, lo importante. Y muchas personas dicen que han conseguido que el 25 de diciembre, en vez de celebrar la bacanal que se celebraba antiguamente, aquellos dioses paganos, como el dios Sol, el dios Tamu y todo eso, que han conseguido que se celebre a Jesucristo. Y hay algunos que van un ejemplo más allá. Dice, es como si los cristianos, por ejemplo, en el día de Halloween, se reúnen para adorar a Dios o para cantar alabanzas, y por eso quieren considerar a esas personas como si fueran unos brujos. Como se reúnen el día de Halloween, en vez de para celebrar Halloween, pues para cantar alabanzas a Dios, o para cantar, ahora en Navidad se cantan villancicos, para cantar alabanzas a Dios, o para recordar pasajes de la Biblia de Dios, o la vida de Jesucristo, pues entonces que los que se reúnen en Halloween para celebrar una celebración cristiana, que son todos unos brujos, porque se reúnen en el día de Halloween. Entonces es otro razonamiento que muchas personas dicen, que por qué, que una cosa muy diferente es celebrar a dioses paganos, y otra cosa muy diferente es celebrar el nacimiento de Jesús. En muchas personas afirman rotunda y contundentemente, y parece que está demostrado bíblicamente, que Jesucristo no nació el 25 de diciembre, y que por lo tanto, ¿cómo se va a celebrar el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre? Bueno, muchas personas, como comenté antes, eruditos creen o dicen o tratan de demostrar que Jesucristo realmente sí nació el 25 de diciembre, dicen muchos. Y hay estudios amplios, escritos ya desde los padres de la Iglesia, que parecen que quieren indicar que sí. Y otros muchos, controversialmente, dicen que no, que eso es imposible porque Jesucristo, cuando realmente nació, basándose en cuando Zacarías vio al ángel y cuando le tocaba el ministerio y todo eso, pues que fue en la Sucot, allí en finales de septiembre o primeros de octubre, ¿no? Sin embargo, muchos dicen que no importa cuándo celebres el nacimiento, no tienes por qué celebrar el nacimiento de una persona el mismo día que nació. Entonces, siempre hay argumentos y contraargumentos. Lo importante es que la publicidad vaya a Jesucristo, a ese niño Dios que nació, enviado por Dios aquí en la tierra, y que fue un acontecimiento tan importante que hasta los ángeles mismos lo manifestaron, ¿no? Y muchos dicen que tiene que ser un momento de gran alegría, de gran felicidad y de gran gozo, porque eso fue lo que los mismos ángeles manifestaron. Y ponen el argumento de lo que dice, por ejemplo, en Lucas capítulo 2, versículo del 6 en adelante. Y dice allí, y mientras estaban allí, o sea, en Belén, a ella se le cumplieron los días para dar a luz. Y dio a luz a su hijo, el primogénito, y lo envolvió con bandas de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en el lugar de alojamiento. También había en aquella misma zona pastores que vivían a campo raso y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños, y de repente el ángel de Yahweh estuvo de pie junto a ellos, y la gloria de Yahweh centelleó derredor de ellos y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque miren, les declaro buenas nuevas de un gran gozo que todo el pueblo tendrá, porque les ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor, en la ciudad de David, o sea, en Belén. Y esto les servirá de señal, y hallarán un nene, un bebé, envuelto en bandas de telas y acostado en un pesebre. Y de súbito se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial de ángeles, alabando a Dios, diciendo: gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, y sobre la tierra, entre los hombres, buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas, y sobre la tierra, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Sobre la tierra, paz entre los hombres de buena voluntad. Entonces vemos como aquí, a los pastores, a Dios se le presenta un ángel, la gloria de Dios centelleó alrededor de ellos, y después de una multitud de ángeles que enviaron a los pastores a Belén, cantaban y glorificaban a Dios, diciendo que Dios, o sea, que iba a haber paz en la tierra y entre los hombres de buena voluntad. Los hombres de buena voluntad es la gente que cree, que tiene fe en Dios, que ama a Dios, porque entienden el gran sacrificio que Él hizo al enviar a su Hijo aquí, y cómo Él murió en el madero por nuestros pecados. Dio su vida hasta la muerte, y la dio por amor, porque nos amaba. Nos amaba, dice que tanto nos amó, que dio a su Hijo unigénito para que el que cree en Él no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. Dios nos amó tanto, y Cristo nos amó tanto, que Él dio su vida para que las personas que tienen fe puedan arrepentirse, obtener el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna. Y por eso muchas personas están muy contentas y muy felices de celebrar la Navidad, o sea, el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, no la celebración de un Dios pagano, como pueda ser Mitra, o como pueda ser Tammuz, o como pueda ser toda esa parafernalia que muchas personas utilizan para demonizar por completo la fiesta de la Navidad. Entonces existe esta controversia, unos dicen que sí, otros dicen que no, unos con unos motivos, otros con unos motivos, y así estamos, ¿no? De todas maneras, si las personas que celebran la Navidad realmente no tienen fe en Dios, no tienen fe en Cristo, no obedecen a Dios, no obedecen a Cristo, disfrutarán de la Navidad, pero poco beneficio más van a poder obtener. El beneficio grande para un ser humano, el beneficio grande para un ser humano, el progreso, el avance de verdad, que es lo que el ser humano pretende, progresar, avanzar, repito, no es la tecnología, no, es ser obedientes a Dios. Y veis que os digo solamente esta referencia: obedientes a Dios. No es creer en Dios, no es ir a una iglesia, no es tantas cosas que la gente dice, que se resume con esta palabra: obediencia a Dios Todopoderoso y a su amado Hijo Jesucristo. Eso es lo que significa avanzar, progresar, bienestar, conocimiento, sabiduría, seguridad, felicidad, alegría, gozo, salvación y toda clase de cosas buenas y prosperidad y progreso, repito, progreso, porque es la palabra más apropiada. Las personas que obedecen a Dios, dice la Biblia, que progresan, o sea, avanzan de gloria en gloria. O sea, espiritualmente hablando, las personas que creen que estamos en otra dimensión, pero vamos progresando de gloria en gloria, avanzamos a más y más en unión con Dios, a más y más tú mismo, uno con Dios, a más y más tu espíritu en unión y en comunicación con Dios, a más y más en armonía con Dios, en más y más tú y Dios y Cristo uno, a más y más lo más de lo más, porque tenemos que entenderlo así, a más y más lo más de lo más, que nada en este mundo, ni material ni nada te lo puede dar, solo te lo puede dar Dios por medio de Jesucristo, ese más y más. Entonces nosotros avanzamos en esa plataforma, progresamos espiritualmente cuando la palabra es obedecemos, punto y final. Si ustedes no me obedecen, no me hacen caso, ¿por qué me llaman mis amigos? Decía Jesucristo. ¿Por qué vienen a mí llamándome amigo si no me obedecen, si no me hacen caso? Ustedes, si ustedes piensan que las personas pueden hacer lo que les dé la gana y van a tener mi beneplácito, ustedes están locos. Están locos. O sea, la persona que piensa que puede hacer, decir, actuar como le dé la gana y después decir no porque Dios, porque Jesús, esa persona sencillamente está tarada, no está bien de la cabeza. Jesucristo lo dejó muy claro cuando hablaba con los discípulos y les hablaba de que todo árbol bueno produce fruto bueno y todo árbol inservible produce fruto malo. Y lo que les vino a decir que si un árbol que da fruto malo piensa que es fruto bueno, le dice, estás loco. Y después acaba, después de, porque Jesús era judío y repite y repite y repite, primero habla de que hay que entrar por la puerta estrecha, después habla del fruto que tienen que dar los árboles, lo importante que es fruto bueno, fruto excelente, después habla de las personas que edifican, o sea, que obedecen, que se sujetan a la roca, que es Jesucristo, y dice que los que construyen sobre la arena, o sobre el mundo, o sobre las vanidades, cuando vengan las tempestades o cuando vengan los problemas, se destruirá por completo aquella casa. Pero dice que las personas que han edificado sobre la roca, dice que por muchas tempestades que vengan y por muchos problemas que vengan, estará firme y plantada ahí, ¿no? Entonces lo que viene a decir Jesucristo, que si tú no estás edificando bien y piensas que todo eso que te va a ir bien, pues estás completamente equivocado, ¿no? Tu casa será derruida. Y Jesucristo acaba diciendo que muchos dirán y le dirán, Señor, Señor, y no en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre. Y Jesucristo dijo, apártense de mí, obreros del desafuero, nunca les conocí. ¿Qué significa obreros del desafuero? Sencillamente, personas desobedientes. Un obrero del desafuero es una persona desobediente. Puede justificar su vicio, su pecado, puede justificar su mala costumbre como le dé la gana, pero es una mala costumbre, es un vicio, es un pecado y es algo que va corrompiendo y va de mal en peor. ¿Por qué decimos que esto va corrompiendo y va de mal en peor? Porque nadie puede eludir la regla bíblica que dice que se siega lo que se siembra. Por eso lo importante de producir fruto excelente, porque si tú produces fruto excelente, se siega lo que se siembra y irás progresando, como decíamos antes, de gloria en gloria, espiritualmente, irás progresando, ese será el progreso, tu obediencia. Si no estás obedeciendo, estás en un peligro tremendo, y dice la Biblia, y expuesto a recibir una maldición. Entonces, hay que tener cuidado, porque dice que Dios muy bueno, muy misericordioso, contemplen la bondad, la misericordia de Dios, lo bueno que Dios, pero también contemplen su severidad. No olvidemos que lo que está pasando en la humanidad, todo lo que está pasando en la humanidad, todas las guerras, todo, fue todo principio por una desobediencia. Contemplen también su severidad, por lo que ha pasado el ser humano y está pasando el ser humano por culpa de una desobediencia que ocurrió en el jardín de Edén, ¿no? Entonces Dios es muy bueno, es misericordioso, es benévolo, Él quiere lo mejor para nosotros, que nos salvemos, que tengamos la vida entera, que disfrutemos a plenitud, que seamos felices, que tengamos lo mejor de lo mejor, pero nada más nos pide una cosa, que le obedezcamos, que seamos inteligentes, listos y que le obedezcamos. Celebremos la Navidad o no la celebremos, tiene que reinar en el planeta el día de Navidad y todos los días el amor. El amor, la misericordia, la bondad, la amistad, el amor, la ternura, la ternera y todo, también el turrón con chocolate. Pero cuidado con los diabéticos en este aspecto, lo tomen sin azúcar. Bueno, he explicado un poquito por encima aquí las diferentes opiniones que hay. También en torno al tema que acabamos de ver, de que los pastores estaban en el campo raso, el grupo de personas que no creen que hay que celebrar la Navidad dicen que es imposible que Jesucristo naciese en el 25 de diciembre, porque la Biblia dice que los pastores estaban guardando el rebaño en el campo raso, y que eso es imposible que hubiera sido en diciembre porque había mucho frío. Sin embargo, un erudito dice que eso tampoco es tan correcto, porque dicen que había tres tipos de oveja, un tipo de ovejas que eran de lana blanca, otro tipo que eran de ovejas de lana blanca y negra, y estas se guardaban en los rediles, y después había otro tipo de oveja que era una oveja negra, que se consideraba inmunda, y esas no se les guardaba, no se les introducía en los pueblos o en las ciudades, ¿no? No se les introducía, sino que seguían permaneciendo en la montaña, y esas eran, también había que cuidarlos, ¿no? Entonces, ya te digo que hay argumentos de todo y para contra todo. En el mundo tiene que reinar el amor y la paz entre las personas. Tiene que reinar el cariño. Y que sí, que hay una diferencia muy grande y una controversia muy grande en torno a la Navidad. Pues sí, existe eso. ¿Qué podemos decir? Hombres, yo siempre pregunto, cuando hablo con las personas que celebran la Navidad, siempre les digo que la Biblia, las fiestas de Dios están completamente señaladas, enfatizadas, y que eran eventos muy, muy, muy importantes, y que la gente celebraba con gran efusión, y con gran festividad, y con gran gozo, y con gran alegría. O sea, bueno, cada fiesta tenía sus características, ¿no? Pero que eran fiestas muy señaladas y eran completamente respetadas por todo el mundo, y la Biblia menciona y detalla claramente cuáles eran las fiestas de Dios, cuándo se celebraban y por qué se celebraban, ¿no? Y bueno, había un calendario que indicaba cuáles eran todas esas fechas, ¿no? Y cuándo se tenía que celebrar, ¿no? En cuanto al calendario y las fechas, sabéis que mucha gente se empeña en poner fechas de que si el fin del mundo, que si esta fecha señalada, y yo siempre les pregunto, bueno, pero la fecha esta que vosotros decís, ¿con qué calendario lo estáis midiendo? ¿Con el calendario de las fiestas? ¿Con el calendario lunar? ¿El calendario judío? ¿El calendario gregoriano? ¿Con qué calendario lo estáis vosotros midiendo el tiempo aquí? Porque para aceptar una fecha, primero tienes que saber exactamente cuándo empieza a cumplirse esa profecía. Cuándo comienza esa profecía. Después hay que tener claramente en cuenta con qué calendario está hablando y con qué año se refiere el tiempo, ¿no? Y después hay que tener en cuenta una serie de variables que hay en el tiempo que pueden hacer que esa fecha varíe, pues, por ejemplo, en 2000 años, pues puede variar muchísimo una fecha. dependiendo de las características de los meses, de los años, de los días que tienen, o etcétera, ¿no? O cómo se celebran las fiestas, o cómo se celebran. O sea, depende de tantas cosas que aceptar una fecha es casi imposible. Porque desde el principio de los tiempos, o sea, desde el principio después de la muerte de los tiempos, sí, desde que Jesucristo murió, siempre ha habido personas, ya en tiempos de Jesucristo, había personas que decían que Jesucristo había vuelto. Decían que Jesucristo había vuelto. Y desde esa época, todos los siglos ha habido personas que han estado diciendo fechas sobre la venida de Jesucristo. Pero otro acontecimiento muy grande es que Cristo volverá como rey. Y va a establecer la tierra en paraíso literal. Va a reinar sobre la tierra durante 1000 años. Durante esos 1000 años, Satanás y sus demonios van a estar encerrados en un abismo. O sea, aquí no va a haber influencias malignas de ningún tipo. Y se entiende que va a reinar el amor, la paz. Vamos a vivir bajo el glorioso reino de Dios. En un paraíso literal. Entonces va a ser algo maravilloso. Y para eso Cristo viene como rey. Entonces, tanta gente ha estado siempre tan celosa o tan interesada en que Cristo volviese a reinar de una vez, que durante todos los siglos siempre ha habido un montón, una serie de personas que siempre han estado poniendo fechas de cuándo iban a ser los acontecimientos, y hasta hoy en día jamás nadie acertó. Por ejemplo, los testigos de Jehová habrán propuesto en menos de un siglo aproximadamente la fecha del fin del mundo unas 12 veces. 12 veces y con extensiones, o sea, con extensiones que va a venir, que tal, que, o sea, como prolongando, que puede ser, al final, pues ya desistieron de poner fechas del fin del mundo, lo cual me parece muy sabio, y no sé, me parece que mantienen una fecha todavía, que es la de 1914, que allá ellos, ¿no? Yo sé que la dificultad para aceptar una fecha es muy, muy, muy grande, es casi imposible saberlo. Y que alguien que ya se ha demostrado que no, que es algo fallido, que sigan persistiendo en eso, pues allá ellos, ¿no? Ellos y su conciencia para con Dios. Como decía el otro, ya que Dios os juzgue, que yo no os voy a juzgar. No quiero entrar. Ya para el juez hay un Dios y un Cristo, y Él sabrá lo que hace, ¿no? Lo que sí nosotros sabemos es que es muy difícil, porque hay que tener exactamente, saber exactamente dónde empieza la profecía. ¿Cómo se debe de medir esa profecía, si se refiere a fechas de años festivos, o años lunares, o calendario judío, calendario gregoriano, con cómo lo mides eso? Y después, como decía antes, todos los detalles que van ocurriendo en el tiempo, que puede hacer que una fecha varíe mucho y que no tenga nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces, lo que sí es importantísimo entender es el interés que tiene toda la gente durante todos los siglos de que Cristo regrese otra vez. O sea, no penséis que porque Cristo no esté aquí ahora presente, no está reinando. Está reinando sobre la congregación cristiana desde el cielo, y está en el cielo a la derecha de Dios el Padre, y está intercediendo por nosotros los pecadores. Él está intercede ante el Padre por nosotros, como sumo sacerdote que es, ¿no? Y Él está trabajando constantemente, y volverá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y de su reino no habrá fin. Es así como se dice, ¿no? Esa es la realidad. Y la Biblia explica cuándo vendrá y cómo vendrá como rey, y la bendición que trae con él para las personas que fueron creyentes, que fueron fieles, que obedecieron las buenas nuevas, o sea, que obedecieron el Evangelio de Jesucristo, que obedecieron a Dios. Y también que en ese día, pues la gente que no ha querido saber, no hacer, no nada, pues esas personas van a ser arrasadas por completo, ¿no? Va a haber un juicio en el cual Dios va a separar las ovejas de las cabras, se refiere a personas buenas, misericordiosas, personas que han actuado en conciencia como tenían que actuar, aunque a lo mejor no eran personas muy religiosas o muy creyentes en esto o en otro, pues sin embargo siempre fueron personas rectas, de conciencia, fueron personas misericordiosas, bondadosas, que siempre actuaron con buen corazón, Dios las va a considerar como ovejas. Y a las personas que fueron inicuas, malas, que fueron personas que no fueron buenas ni generosas, que no fueron hospitalarias o que no fueron misericordiosas, pues Dios las va a tratar, como dice la Biblia, como unas cabras que se van al lago de fuego allí, ¿no? Entonces, la Biblia, sabemos lo que anima a hacer, lo que nos dice que no hagamos, ¿no? Por eso es tan importante leer la Biblia, para que no nos equivoquemos, ¿no? Y si hacemos las cosas correctamente, Dios, que es el justo juez, que es el que conoce los corazones, que es el que lo sabe todo, Él va a juzgar con justicia. Y lo bueno que tenemos, la garantía que tenemos, es que Dios nunca a un justo lo va a castigar, y nunca un pecador tampoco le va a salvar, porque hay un requisito claro: que una persona, para tener, digamos, el beneplácito de Dios, tiene que arrepentirse y volverse de sus pecados. Eso es una enseñanza primordial. Es tan primordial que cuando Jesucristo salió del Jordán, después de bautizarse, ¿sabéis que Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista? Y en el día que se bautizó, no sé por qué la gente no celebra el bautismo de Jesucristo, porque el bautismo de Jesucristo también dice que se apareció el Espíritu Santo como una paloma, y Dios desde el cielo habló y dijo: este es mi hijo, mi amado, a quien he aprobado, y viene a decir, a él oírle, a él escucharle, a él hacerle caso. Viene a decir eso, ¿no? Y cuando Jesucristo salió del Jordán, después de ser bautizado y ungido por completo por Dios, dice que se fue predicando por toda la Galilea y por todas las orillas del mar, y dice que lo primero que dijo es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas fueron sus primeras palabras. Cuando él salió del Jordán y empezó a predicar la palabra de Dios, que estuvo después predicando todo el tiempo que predicó, 3 años y medio, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fueron sus primeras palabras. Pues podía haber dicho 50.000 cosas, 50.000 ocurrencias, cuántas cosas podía haber dicho Jesucristo, pero él lo que dijo fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, vivimos en un tiempo de gracia, y Dios está diciendo por medio de nosotros, en sustitución por Cristo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, lo dice también el apóstol Pablo, dice: reconcíliense con Dios. Es otra manera de decirlo: reconcíliense con Dios. Para reconciliarse con Dios, una persona tiene que apartarse de todo lo que es malo, de todo lo que Dios odia, de lo que Dios condena, y tiene que sencillamente obedecer a Dios, servir a Dios. Lees la Biblia y ahí tienes las indicaciones de todo lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer. Cuando a veces compras un aparato que es muy caro, muy importante, te viene con su libro de indicaciones y te dice: antes de utilizar este aparato, lea bien las indicaciones. Porque si lo tienes que enchufar a 125 y tú lo enchufas a 220, lo quemas. Entonces hay que leer las indicaciones, ¿no? Las indicaciones, en el manual de indicaciones, es la Biblia. Y yo siempre digo a la gente: la Biblia es la palabra de Dios, no es un libro de Juanita Banana ni de Pipita Jiménez, que esas son las que cantan en el coro de la iglesia. No, es la palabra de Dios. Entendamos las cosas bien claras, ¿no? Como son. Entonces, en eso estamos. Lo que sí está claro es que la Biblia y los evangelios no hay realmente un registro claro, y tampoco los historiadores lo dicen, ningún historiador, de que los cristianos se reuniesen para celebrar o bien el nacimiento de Jesucristo o el cumpleaños. Nunca hay un relato de la celebración de un cumpleaños de un santo, o puede ser de Abraham, de Isaac, de Jacob, o de Moisés, o de Isaías, o de Jeremías, o de Salomón, o de Pablo, de Pedro, de Juan, o de María. Nunca se menciona la celebración de ningún cumpleaños, nunca. Tal día estaban celebrando el cumpleaños de tal y apareció por allí, no, jamás. Y tampoco se menciona ni histórica ni bíblicamente de que los cristianos verdaderos, los verdaderos discípulos de Jesucristo, celebrasen la Navidad, o sea, el nacimiento de Jesucristo. No hay ninguna mención sobre eso. Sencillamente, pues eso, que muchos argumentan que la Iglesia Católica, para contrarrestar la bacanal del paganismo, de la adoración del Dios Sol y Dios Invicto, pues decidieron celebrar ese día, en vez del Sol Invicto, al Niño Jesús, para contrarrestar. Otros dicen que no, que eso es una mezcla, una suplantación, o sea, como que estás adorando a Cristo como si fuera Tammuz o eso. Hombre, pensar que un cristiano celebra el nacimiento de Cristo como si fuera el nacimiento de Tammuz o de el Sol, o Dios o Sol, o de Mitra, o eso, yo creo que eso es una calumnia. O sea, eso es impensable. O sea, demonizar, eso me parece que es perverso. Yo creo que los cristianos verdaderos que celebran la Navidad lo celebran con todo el corazón y con toda la cosa de querer celebrar el nacimiento de Jesucristo, no el de un Dios pagano. Al revés, han impuesto la costumbre de celebrar a Jesucristo, no a un Dios pagano. Han contrarrestado, anulado, porque hoy en día nadie celebra, vamos a celebrar el día de Mitra o de Tammuz. ¿Habéis oído alguna vez por alguna parte del mundo que alguien celebre el día de Tammuz o de Mitra o de Sol? No, sencillamente porque venció la tradición de celebrar el nacimiento de Jesús, aunque en la Biblia no hay ningún registro bíblico de que los cristianos la celebrasen. Eso es otro razonamiento que dan las personas que celebran Navidad para decir que en realidad han vencido, que han conseguido darle fama hasta la conchinchina a Jesucristo, en vez de al Dios Sol, o al Dios Tammuz, o a Mitra, o a todos estos dioses paganos. Ha conseguido vencer la figura de Cristo, no la de un Dios pagano. Y esos se jactan de ellos, se chulean de ellos, y dicen: nosotros, mira, conseguimos que en vez de que hoy en día se esté, por ejemplo, celebrando la fiesta de Tammuz, o la fiesta de Mitra, o del Dios Sol, que se celebre en realidad el nacimiento de Jesús. Y la gente en quien piensa es en José, en María y en Jesús, y a quien le cantan villancicos y alabanzas es al niño Dios que nació en Belén, y a los que los ángeles dijeron que le deban gloria a Dios, porque dice que ante aquellos pastores en aquella fecha dice que centelleó la gloria de Yahweh alrededor de aquellos ángeles. La gloria de Dios centelleó alrededor de aquellos pastores, dice, y ellos tuvieron mucho temor, y sin embargo el ángel le dijo: no teman, porque miren, les declaro buenas nuevas, y dice, de un gran gozo, una gran alegría que todo el pueblo tendrá, porque se ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo, Jesús, que es el que se celebra hoy en día, no hay ningún Dios pagano, Cristo Jesús, en la ciudad de David. Y esto le servirá de señal: hallarán un niño envuelto en bandas de tela y acostado en un pesebre, y de súbito, junto con el ángel, una multitud del ejército celestial, o sea, una multitud de ángeles de todo el ejército celestial, se aparecieron allí y decían y estaban alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y sobre la tierra paz a los hombres de buena voluntad, y buena voluntad entre los hombres también. O sea, Dios propaga paz y buena voluntad entre los hombres. Buena voluntad entre los hombres y gloria en las alturas, porque había nacido el niño Dios, como dicen algunos, o sea, el Hijo de Dios, Jesucristo. Y por eso muchas personas pues decidieron celebrar esta fiesta el 25 de diciembre y dicen que han vencido a la tradición pagana y que ahora la gente recuerda a Cristo Jesús, el Señor, el Salvador, no a Tammuz ni a Mitra ni nada de eso. Sí, repito que la Navidad tiene una mezcla de una serie de cosas con el paganismo y todo eso, pero bueno, Dios purificará a su pueblo y Dios realmente pondrá todas las cosas en su sitio. Yo personalmente no soy de celebrar la Navidad, no soy, no entiendo que sea imprescindible, necesario, puesto que los cristianos del primer siglo no hay registro de ningún tipo de que digan que se reunían tal día para celebrar la Navidad. Es más, hoy en día, habiendo tantos eruditos como hay importantes y estando tan avanzados como estamos, hoy en día nadie puede decir con exactitud cuándo nació Jesucristo. Si el nacimiento de Jesucristo, celebrar el nacimiento de Jesucristo, fuese algo tan importantísimo, por lo menos sabríamos el día exacto, el mes exacto y el año exacto cuando nació Jesucristo. Pero hasta en eso hay controversia, porque nadie sabe realmente ni el día, ni el año, ni el mes. Entonces, bien, podemos centrarnos en Dios y en Cristo, más bien que en dioses paganos, ¿no? Pero cada persona allá con su conciencia, porque yo no creo que ningún cristiano que celebre la Navidad lo haga para adorar a ningún dios pagano. Eso es inconcebible, decir eso es una calumnia. Lo que repito es que hay mucha gente que se empeña en demonizar todo y en tener todo como una bajo sombra de maldición, y las cosas tampoco son así. O sea, a la gente hay que aclarar la mente y el corazón, y después la gente con un conocimiento pues debe tomar sus decisiones, debe tomar sus decisiones. Yo repito, no hay registro ni bíblico ni histórico de que los cristianos del primer siglo celebrasen el nacimiento de Jesucristo. Lo que sí hay un registro, que es el Evangelio de Jesucristo. Y ese es el que tenemos que saber, aprender y obedecer. La palabra clave en todo esto es obedecer. Si quieres tener gran gozo, gran felicidad, paz y buena voluntad a los hombres, lo sabio, lo correcto, lo inteligente es obedecer a Dios y a Cristo. Leer la Biblia, el Evangelio, y obedecer el Evangelio de Jesucristo. Obedecer, hacer caso. Esa es la palabra clave. Y eso, lo importante es hacerlo todos los días. Quiero aprender, quiero conocer, saber quién es Dios, cómo es Dios, lo que me dice Dios, lo que me dice Cristo, lo que pone en la palabra de Dios, y yo quiero obedecer. Eso es ser listo, eso es ser inteligente, porque la promesa de Dios es la vida eterna, y eso no se compra ni con oro ni con plata, solo Dios te lo puede dar, y solo te lo va a dar si obedeces, ni siquiera si crees, ni siquiera si eres un hombre espiritual, te la va a dar si obedeces. Y eso se repite una y otra vez en la Biblia. Lo importante es la obediencia. ¿Por qué me llamáis mis amigos si no obedecéis lo que os digo?, dice Jesús. ¿Quién es mi padre, mi madre, mis hermanos? Son los que escuchan mis dichos y los obedecen, o los hacen, los ponen en práctica, ¿vale? Bueno, pues la paz, la gracia y la paz de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, que esté siempre con todos vosotros, que haya siempre paz, amor, bondad, ternura, ternera, misericordia, bondad todos los días de nuestra vida. Que todos los días estemos metidos pensando en Dios, en Cristo, porque la vida pasa volando, porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, porque tú tienes que estar listo, listo, tienes que estar preparado en cada momento, cada instante, y tienes que estar despierto, conciencial, concentrado en la mente de Dios y la mente de Cristo, porque solamente así te garantizas la mayor fiesta y el mayor gozo de tu vida, que es poder entrar en la vida eterna bajo el glorioso reino de Dios. Y eso es lo que yo deseo para todos vosotros. Bueno, amigos, que la gracia y la paz de Dios, el Padre y el Señor Jesucristo esté siempre con vosotros. Y ánimo y adelante. Hasta luego, amigos.